escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, qué honor poder estar hoy de nuevo aquí. Agradecer a Herprat que me ha hecho esa bella introducción. Y hoy tenemos con nosotros una persona muy llena de amor por su trabajo, por su profesión, de dedicación, de empatía. Tenemos a José con nosotros. Vamos a hablar. Bueno, dejaré que él me cuente lo que vamos a hablar. José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, José.
Bueno. Tú quisiste hablar conmigo, decirte qué era mi trabajo, dónde trabajo. Yo trabajo en una funeraria con otros compañeros y nuestro trabajo es la presentación, adaptación de ese difunto ante la familia y ayudar en la familia en esos momentos tan delicados. Tal vez, no es que seamos los mejores ni los peores. Es decir, no hay empresa buena, sino trabajadores. Todas las empresas están compuestas por trabajadores. Y nosotros tenemos un grupo de compañeros que realmente, pues bueno, dentro de pasar muchísimas horas juntos, también dedicamos nuestra devoción para poder presentar dicho trabajo ante la familia. El trabajo de un funerario no es precisamente algo muy bonito que la gente ve desde la puerta. Ah, no hacen nada, van siempre vestidos con traje de chaqueta. No, no. Detrás de esas puertas hay que preparar una documentación. Hay que preparar ese cuerpo. Hay que darle que su terminación con la compañía de la familia sea lo más agradable posible dentro del dolor de la familia. Un funerario es aquella persona que es capaz de trabajar con un cadáver, con una familia, prepara una documentación y va el proceso hasta lo que es un entierro o una incineración. Es una introducción muy rápida del trabajo de un funerario.
¡Qué maravilla! ¿Qué te iba a comentar, José? ¿Cómo enfrentas emocionalmente el primer contacto con la muerte en cada caso?
Yo nunca me dejo sentir delante de la familia, es decir, me da igual que sea una persona conocida, como un amigo, como un vecino. Yo pienso que en mi trabajo yo me tengo que inmunizar, no puedo expresar mis sentimientos, es decir, si expreso los sentimientos delante de una familia, no los puedo ayudar. Aquí se trabaja muchísimo con la empatía, en esta empresa en concreto. Entonces, si yo me pongo a llorar al compás de la familia, ¿cómo lo ayudo? No puedo ayudarlo, no puedo aconsejarlo, no puedo decirle, oye, chico, vamos a tomar un café, vamos a fumar un cigarro, vamos a tomar un poco el aire por el parking, te hace falta desconectar. O por qué no decirle incluso, llora. Llora porque lo que está ahí dentro es tu marido, es tu mujer, es tu hijo. Y no hay palabras en el mundo para decir cuáles son tus sentimientos y cómo tienes que afrontarlas. Es decir, yo no me permito sentir. Hay circunstancias donde esos ojos se cargan de lágrimas. Pero dentro de eso lo mejor es intentar llevarlo de una forma exterior y que a ti no te afecte como persona. Porque al fin y al cabo somos personas y tenemos sentimientos.
Tú claro, esa primera toma de contacto con los familiares, tú haces también un poco como de terapia.
Sí, por supuesto. Tú tienes que conocer a la familia. Tienes que saber dónde es capaz de llegar la familia. En concreto, en esta empresa, ninguna familia es igual. Cada uno exterioriza sus sentimientos de una manera. Unos ríen, otros lloran, otros hablan de dinero, otros hablan de cenas. Es muy normal. Es una forma de exteriorizar. Entonces, mi primera captación es ver cómo está esa familia. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo aconsejar? Todas las familias son distintas. Hay discusiones entre ellos. Entonces, también es cierto que tú tienes que ser una persona central. Ni tirar a la derecha ni tirar a la izquierda. Es decir, hacer tu servicio, tu trabajo lo mejor posible y si uno te dice que el otro es malo, no hacer caso. Es decir, tú ser neutral. Nunca ponerte a favor de ninguno de los familiares. Es decir, llevar el cometido, que es hacer un velatorio, respetar al difunto ante todo y que no haya ningún conflicto si la familia se lleva mal.
¿Has tenido casos de conflictos? O...
Muchísimo. Y llegar a las manos y a palabras verbales un poquito fuertes. Pero bueno, tal vez a veces los sentimientos de las personas también hacen que una persona en ese momento de dolor exteriorice lo que no tiene que exteriorizar ahí. Es decir, yo pienso que ese no es el momento. Si hay una discusión entre hermanos por tonterías, por herencia, tú en ese momento tienes que respetar lo que tienes dentro de ese ataúd. Y cuando se termine el proceso, pues bueno, hablas y dices y opinas. Pero el ser humano, y sobre todo, el ser humano es egoísta, es envidioso, es malicioso. Y no respeta, o no respeta.
Todo eso es lo que tú ves, ¿no?
Eso es lo que yo veo y lo que vivo todos los días.
La mayoría de gente es avariciosa, es mira por
99,99 sin terminar en 9 hasta el infinito.
Madre mía.
Todo el mundo es egoísta. Somos egoístas, por naturaleza. Es decir, nos llamamos animales racionales. Es mentira. Un perro es más fiel que un ser humano.
Qué bueno eso.
A tu vecino tú le das una barra de pan.
Qué bueno eso.
Te la agradece hoy, pero mañana te lo echa en cara. A un perro le haces una caricia y te respeta. Lo tienes siempre como amigo, un amigo fiel que está contigo.
Qué bueno eso, ¿eh? Ya quisiéramos ser animales.
Pues sí.
Tiene la parte de corazón que tiene. ¿Qué significa para ti, José, ser un puente entre la pérdida y la aceptación? Eso sí que es duelo.
Para mí significa mi forma de trabajar. Cada funerario trabaja de una manera. Lo primero que la gente siente conmigo es un respeto por mi forma de ser. Luego se creen que soy una persona seria, estirada. Es al contrario. Yo soy muy extrovertido. Como he comentado hace unos minutos, yo primero capto a la familia y después le hago ver que se ha terminado, que no hay nada más. Esa pérdida tienes que llevarla en ese momento. No puedes dejarla para el día siguiente. No puedes hacerte un sufrimiento continuo esas horas que tú vas a estar en un tanatorio,
sí,
velando ese cuerpo. Tienes que aceptarlo desde el primer momento. A veces se necesita un poco de ayuda, de terapia, por supuesto. Una infusión, ¿por qué no? Una pastilla, normalitas, cosas que incluso te aconseje una ambulancia o el SAMU, si tienes que avisarlo. Tienes que irte a ese punto, pero hacerle ver a la persona que realmente está sufriendo por esa pérdida que se ha terminado, que lo que has hecho, lo has hecho antes de llegar ahí. Porque cuando llegas ahí, ya no es tu cometido. Ya es el nuestro. Déjanos trabajar. Déjanos que te aconsejemos. Por mi forma de ser, tengo la suerte que tengo esa empatía con la gente. Algunos dicen, no, porque es que es un ejemplo tonto. ¿Por qué se tiene que cerrar el tanatorio a las 11 de la noche? Es que yo quiero estar toda la noche con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Disculpa, esto es un horario. Yo no pongo las leyes.
Luego, antes sí, podía estar 24 horas,
antiguamente,
¿no?
Se podían estar las 24
horas. Acuerdo yo, de mi abuelo.
Desde que se pasó el tema del COVID, pues bueno, se puso el protocolo, todo el campo de Cartagena, que a las 11 de la noche o 10 de la noche se cierran tanatorios.
Bueno, que en buena parte lo veo bien también, ¿no?
Si lo piensas bien, me he tirado muchos años de noche. Me he tirado, creo que han sido 12 años trabajando solo de noche, en funeraria. Si lo piensas bien, no hacen nada. Te has encontrado la familia, donde tú has estado con ellos. Te has ido a la cafetería,
no
has tomado
nada,
café,
no hacen nada.
Has estado fumando, te has estado riendo. Y te has encontrado con otras partes, de otras familias, que han llegado a las 12:30, le has bajado las luces porque ves que necesitan descansar y se ponen a roncar en un sillón. No, chico, vete a tu casa, pégate una ducha. Y aunque estés toda la noche sentado en una placa de mármol, con el culo frío, vas a comprender que vas a descansar más en tu casa que en el tanatorio. ¿Por qué? Porque cambias. Cambias el entorno que tienes. Yo siempre lo comparo como un hospital.
Sí.
Cuando tenemos a un familiar en el hospital y echamos muchas horas, nos agota psicológicamente. Ahora, termina en un campo cogiendo sandía, melones, naranjas. Es un trabajo físico. Tú llegas, descansas y otro día estás nuevo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que se cansa. Si tu mente se cansa, no vas para adelante. Mucha gente ha llegado a decir, oye, la verdad es que tenías razón, llegamos a casa, no comimos nada, si realmente no hemos dormido, pero hemos estado sentados en el sillón, he pegado una cabezada, me he acordado de mi hermano, me he tomado un café, me he tomado un whisky a su salud, Y hoy vengo fresco para terminar todo el proceso del funeral.
Exactamente. Qué bueno. ¿Hay algún momento en el que te has sentido abrumado, te ha podido la situación, ese dolor ajeno?
Sí, sí. Han habido muchas circunstancias, pero han habido dos casos muy importantes que a mí me hicieron llenar esos ojos de lágrimas. La muerte de un niño y su padre, 28 años el padre y 18 meses el niño. Y ponerlos juntos en la misma caja. Es decir, preparar esos dos cuerpos, presentarlos a la familia.
¿Lo dieron a la vez?
Los dos a la vez, en un accidente. Fue doloroso. A ver, el ser humano tiene sentimientos. Pero al cabo, tú sales, trabajas, haces tu trabajo, tienes el tiempo que necesites, 40 minutos, una hora y media, 2 horas, lo que necesites. Te sales a la calle, te fumas un cigarrillo o simplemente andas por el parque, cambias de aire, aspiras y vuelves a entrar. Y sigues hacia adelante, porque ese es tu trabajo.
Exactamente, porque tú también preparas los cuerpos. Eso lo hablaremos ahora, pero tú llevas un proceso extenso, ¿no? Preparas los cuerpos, también los maquillas, y ahora lo hablaremos. ¿Consideras que la empatía puede ser un arma de doble filo en este trabajo?
Sí. Sí, tú a una persona, a una familia en concreto, tú le puedes ayudar muchísimo en un momento dado. Y lo que estás viendo y te ven como una persona maravillosa mañana es algo que a ti te lo pueden criticar. Es decir, mi forma de ser, mi forma de trabajar es que yo me he encontrado en procesos donde tenía una familia. No, es que yo quiero, o mi hermana decía, o mi marido decía que quería en el último momento tomarse una botella de vino. Y a mí la gente me lo decía y yo me iba al supermercado, compraba una botella de vino. Y cuando una hora prudente, cuando no se cerraban tanatorios, o incluso hoy que tenemos una hora de cierre y de apertura, yo me he presentado con una botella de vino y he repartido un poco de vino entre todos, entre ellos yo, y he brindado a salud de la familia.
Qué bueno, qué bueno.
Eso ha sido muy bien visto, a lo mejor por ese momento, pero ha habido otras personas que no lo han visto bien. ¿Tú te crees? Hostia, José del Tanatorio del Pasico, ¿cómo es posible que se ponga a tener una botella de vino? Oye, chico, perdona, me lo ha dicho él. Tú no. Y no estamos haciendo nada malo, estamos brindando a la salud, a la vida,
claro,
de la persona que ha fallecido.
La persona antes de estando en vida, te sí. Bueno, bueno. Claro, y tú vas allí y te pensas, pues claro, la gente dirá, pero este hombre, ¿qué hace, no?
Yo soy una persona que tampoco. Cuando tú ves un entierro, muchos compañeros hacen todos los entierros iguales. Yo no.
Yo no lo estuvimos hablando en su día.
Es decir,
tú lo haces como un evento, no como un evento, pero una ceremonia.
Yo hago una ceremonia como si fuese aparte. Es decir, si sí, yo veo sí. que la familia se presta y necesita algo más, ¿por qué no se puede hacer palmas cuando ese cuerpo se ha metido en la fosa o en el nicho? Si lo has unido, por ejemplo, a su esposa, que estaba este señor viudo, por ejemplo, ¿por qué no se pueden decir unas palabras en el último momento? Es decir, presentarle a la familia algo que a lo mejor necesitan. ¿Por qué no puedes poner? Nosotros tenemos crematorio, y me ha pasado un caso ahora muy reciente, con una familia, y donde hice un proceso, salió mal en el sentido que falló el tema informático. Y me acuerdo que con el íntimo amigo de la familia, después me lo cogí y le dije, Samuel, digo, se me ha ido el programa informático, no sé cómo ha sido. Digo, pero yo soy una persona muy cérrima a la hora de hacer las cosas. Lo mismo que hemos estado hablando, lo vamos a hacer. Y simplemente con mi móvil, y con una canción, y con unas palabras, llevé el proceso como yo quería hacer, esa despedida en la sala de espera de un crematorio, donde la gente lloraba. Donde la gente no estaba disgusto, se estaban despidiendo del que era su padre, del que era su hermano, del que era su amigo, su vecino, su compañero de trabajo. Es decir, yo nunca llevo un entierro a sota, caballo y rey. No, yo juego con toda la baraja. Al que le caiga bien, me da igual. Al que le caiga bien, mal, me da igual. Porque siempre hay personas que conozco de esa familia que me lo agradecen por haberlo hecho así. Porque saben que si doy un paso de eso es porque tengo una empatía con ciertos familiares que tocan al difunto, que son muy directos.
Total, ¿eh? ¿Sientes o percibes tú las almas de las personas? ¿Sientes un agradecimiento?
Sí, sí, siento esa brisa. Siento esa brisa, sí, siento, sí. Hace mucho tiempo la madre de un amigo...
¡Qué maravilla, eh!
Falleció. Y me acuerdo que el párroco incluso me dijo, después de terminarlo todo, si me llegas a decir que era esa canción, no pone ni la música, la canto yo. Yo puse música en la iglesia, cuando el párroco terminó de hacer su humilía, por
el
supuesto.
El párroco dijo eso.
Y luego incluso su nieta, cuando terminé al final de la puerta, fue una de sus nietas que me dijo, José, mi abuela se merece lo que le está haciendo. Lleva la música hasta el coche fúnebre. Y la llevaron andando hasta la salida del pueblo. Me dijeron, José, sigue así. Estás haciendo algo que mi abuela era una persona muy alegre. Mi madre era muy alegre. Oía música y se ponía a bailar. Y así lo hicimos. Es decir, fui involucrando a la gente.
Qué maravilla.
Es que, ¿de qué sirve ponerte un traje con corbata si luego no eres capaz de coger de esa corona que está colgada en el fúnebre una flor y dársela a ese hijo, a ese padre, a esa madre? Son pequeños detalles los cuales la gente se queda con la boca abierta, se queda sorprendida y después dice, oye, qué gesto más bonito. ¿Por qué? Porque trabajas con el dolor de la familia. También tiene una cosa. Este mundo es un mundo de economía, de dinero. Todo vale dinero. La muerte hay que pagarla. Pero es un negocio. Y para eso están mis jueces, para mantener su negocio y mantener los plazos, por supuesto.
Claramente. Pero todo es un negocio, ¿eh?
Todo.
Hasta la muerte. Uh-huh. Fíjate, ¿eh? Qué frase esa. ¿Cómo logras romper la barrera del dolor inicial para conectar con la familia?
Oigo, veo y me fijo muchísimo en las miradas. Es decir, la persona que veo que se queda más reservada y no está mirándome a los ojos, comprendo que tengo que tener cuidado. Tengo que hablar con más suavidad. La persona que me entra de lleno, yo soy su hijo, tal, 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 vale, perfecto. Oye, vamos a hacerlo así, de esta manera, tal cual. Cuando termina esa persona a hablar, me dirijo precisamente a la que se queda más bloqueada, se queda más retirada. No estoy hablando de distancia, de metros, no, no, a lo mejor hay medio metro, pero no te está mirando a los ojos. Entonces me dirijo a esa persona y digo, vamos a decir que sea un hombre o una mujer, lo mismo da. Oye, Paqui, ¿qué a ti qué te parece si trabajamos de esta manera con las flores? ¿O te gusta algún color en concreto para poner esas coronas de tu padre o de tu madre? Es decir, es una forma de trabajar con la gente.
¿Proceso tuyo cuándo se inicia? ¿Cuando ya fallece o te pone en contacto con la familia? ¿Cómo?
Mi proceso se inicia en el momento que me suena el teléfono y me dicen que tenemos un servicio, sea donde sea, un domicilio, una residencia, un hospital, bueno, un judicial, que también trabajamos con los judiciales en esta zona. Y para mí empieza el servicio en el momento que me suena el teléfono. Me da igual que sea a la 1 de mediodía que a las 3 de la madrugada. Me da igual. Yo empiezo a trabajar en ese momento. Ya, nada más que cuando suena el teléfono y me dice, fulanico de tal, tal, residencia tal, ¿no? Tú sales y a lo mejor por más conocido, menos conocido, sin conocer nada, ya tienes una información que a lo mejor otra funeraria no trabaja. Nuestra funeraria sí la trabaja de esa manera. Pues sabes que esto es un milagro, pero resulta que ha sido avisado por Santi tal, cual, tal. Me ha dicho que hay familia aquí, familia afuera. Cuando tú llegas al lugar donde está el fallecido, tú ya llevas una empatía creada. Porque sabes cómo le puede entrar a la familia. Sabes cómo puede entrarle a ese vecino que se ha encontrado el cuerpo. Porque ya llevas una pequeña información. Para eso hay que ser muy comercial. El tema está en eso. Ser muy comercial, donde no hay una póliza, vender un servicio particular, llevarte a la gente a tu territorio, ofrecerle lo que tú le vas a dar. Pero porque ya llevas una información. Pero bueno, tampoco me importa no llevar una información. Tú me pones ahora mismo ahí, detrás tuya, una persona y empieza a hablarme. Y yo, pues, empiezo a escuchar, empiezo a ver cómo gesticula. El cuerpo humano, sabes tú, que muchas veces nos dicen cómo somos, simplemente por la forma de gesticular, cómo ponemos las manos y dejamos los brazos apoyados encima de la mesa. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo o no hacerlo?
Tú tienes que hacer un análisis de la persona.
Sí, realmente empiezas haciendo un análisis de lo que tienes delante. A todo no puedes captarlo porque a lo mejor simplemente tú vas a recoger un servicio y tienes a 3 personas, 4. Otra vez tienes a 30 o 40 personas.
Sí,
porque ha sido una cosa impactante, ha sido de repente y entonces se concentra toda la familia precisamente en un mortuorio o en un domicilio. Entonces vas captando cosas. Si yo sé que esa persona de ahí, en un momento dado, con una simple palabra de buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a recibir una patada, la dejo apartada un poquito, porque después la cogeré. Pero ese no es el momento.
Entonces luego recoges el cuerpo y lo llevas al sanatorio y luego te reúnes con la familia para ver cómo va a ser el entierro.
Primero recoges el cuerpo, preguntas si va a ser vestido o no. En esta empresa, el tanatorio Virgen del Pasico, siempre, siempre, siempre vestimos a los difuntos y siempre maquillamos a los difuntos.
¿Siempre qué?
Maquillamos.
Ah, vale, vale.
Primero recojo el cuerpo donde ha fallecido y me lo llevo al tanatorio y entro en la sala de preparación. Ahí preparamos el cuerpo, si ahí llevan ropa como si no llevan ropa, nosotros trabajamos con ese cuerpo. Y le damos, bueno, vamos a decir que se quedan guapos, ¿no? Al menos yo le digo eso. Si la difunta se llama Luisa, dice, Luisa, no te preocupes que te voy a dejar el pelo como lo llevas en el DNI, como si estuvieses de fiesta, te pintas los labios. O si se llama Antonio, oye, Antonio, que sepas que te voy a afeitar, que vamos a ver, casi no te puede ver tu hijo. Mi compañero dice que estoy un poquito mal de la cabeza porque lavo a los muertos. No, es una forma de empatizar con ellos. Parece una tontería. Yo creo que siguen oyendo. Fíjate qué tontería, ¿no? Si tú... A mí me ha pasado que yo he cogido un cuerpo de mucho sufrimiento en un hospital donde su cara estaba rasgada de dolor. Y simplemente hablando... Pues te voy a poner tu traje. Oye, mira qué corbata. Bueno, yo soy un amante de las corbatas. Me gusta la corbata. Digo, el día que te voy a enterrar, te voy a quitar incluso la corbata para que la haga yo, porque tú, al fin y al cabo, ya no te hace falta. Yo me la puedo poner aquí, la voy a lucir. Pues todas esas cosas, tú te las creas como un sistema inmunológico para ti. Y a la misma vez, vas notando como esa rigidez de ese cuerpo, no sé el por qué, se va perdiendo y puedes trabajar mejor con esa cara, que lo que realmente ves es la cara del cadáver. Dentro
¿Le vas hablando?
Sí, yo le hablo.
Bueno, qué bueno.
O hablo con mis compañeros, porque siempre, normalmente, como norma, siempre hablamos 2 personas para acondicionar un cuerpo. A lo mejor estamos hablando de, oye, pues sabes que estuve el sábado tomando una cerveza, no sé qué, no sé cuántas. Digo, yo estoy seguro que a esta mujer que hay aquí le gustaría que se tome un vinico antes de llegar aquí. Y empieza así, una forma de, tú te inmunizas, respetas lo que tienes, por supuesto, es decir, es un cuerpo, es un cadáver y ha sido una persona. No te ríes de lo que tienes, no. Lo que yo hago bajo mi personalidad es que estoy incorporando ese cuerpo al proceso de lo que yo estoy hablando.
Maravilla.
Y sí se nota. Sí se nota de que tú empiezas a trabajar con ese cadáver, hacer todos tus preparativos y ves que donde ha estado toda esa rigidez, con esa boca abierta que tú ves que no puedes trabajar con su boca porque se queda abierta. Personas que tenían mucho tiempo encamadas. Después vuelve a la naturalidad. Tú te lo puedes traer por lo que sea. Es una forma de trabajar. Yo no sé si le donea o no. A mí me va bien. Yo funciono bien así.
El cuerpo reacciona, ¿eh?
Sí.
¿Qué importancia tiene el lenguaje no verbal en esos instantes, en esos primeros instantes?
¿Ante la familia o ante el cadáver?
Bueno, pues ante las dos, ante los
Mira,
dos casos.
Ante el cadáver, yo simplemente miro DNI, lo primero, y después miro la cara del cadáver. Ya sé cómo tengo que trabajar con ese cadáver. Ante la familia, hago una visualización y veo la forma de actuar. Enseguida se comprende si la familia está dividida, si hay conflictos entre familiares, si hay que está la primera mujer con hijo y está la segunda mujer que tiene un hijo. Enseguida, simplemente viendo eso, simplemente mirando, oyendo, pero no hablando. Deja que hablen las demás. Escucha, pero oye. Es que no es lo mismo escuchar que oír. Tienes que escuchar y oír a la misma vez para comprender qué es lo que tienes delante. Y que ellos exterioricen lo que quieren. Y llegar a decir, cuando hay conflictos familiares, esto vamos a llevarlo bien. Vamos a hacerlo en un proceso cómodo para todos. Vamos a respetarnos todos. Porque yo creo que no merece la pena dar espectáculos. Para ver una película nos vamos al cine. Para una de teatro nos vamos al teatro. ¿Aquí para qué? ¿Para celebrar a la gente? Si no va a conseguir nada, si vaya a ser el hazmerreír de todas las personas que vengan. No merece la pena. Es decir, primero capta, miras. oyes y escuchas y luego hable.
Lo de DNI, ¿por qué? Para ver cómo era.
El DNI, como te he dicho, esta empresa de siempre ha tenido fama de ser una de las mejores tanateros que arregla a los difuntos. Para hora de maquillar. Es decir, si esta persona tiene canas, porque ha tenido 4 o 5 meses de un deterioro en camada, y va el pelo en un castaño oscuro, nosotros tintamos el pelo. Y nos vamos a intentar ir algo parecido al DNI. Por supuesto, nunca va a ser igual. En el DNI la persona es una fotografía que está plasmada, ni siente ni padece la foto, pero es que cada vez ni siente ni padece. Vamos a intentar darle esa naturalidad para que la familia lo vea de otra manera. También consulta con la familia, por supuesto. Yo en un pelo blanco no me voy a poner a tintarlo. Oye, le damos... Yo conocí a tu madre, he conocido a tu hermana. ¿Te parece a ti si le damos un poco de tono a ese pelo para que se vea? Ah, pues sí, porque era muy femenina, le gustaba mucho pintarse los ojos, tal cual. Por supuesto, no vas a trabajar con azules y verdes, pero sí con tonos tierra. Donde tú quites el rigor mortis, donde tú quites ese color amarillento blanco que se queda, le estás dando un color natural, dependiendo de la tez del fallecido, por supuesto.
¿Y has tenido alguna situación en la que no hayas podido consolar o has podido intervenir mucho, muy una barrera fuerte con la familia?
Solo una. Solo una. Y no era un trabajo. No era mi trabajo. Es decir, no era un servicio de mi centro de trabajo. No. Solo una situación que yo no pude asumir. Y sigo sin asumirla, pero bueno. La familia optó por esa manera de hacerlo así y yo respeté. Pero bueno. Circunstancias y vivencias de la vida.
Totalmente, José.
Vivir es aprender. Aprender es seguir viviendo.
Qué bueno. ¿Cómo te preparas mentalmente para trabajar con el cuerpo sin deshumanizarlo?
¿Cómo me preparo? Intento sacar...
Es muy psicológico.
Sí, intento sacar los rasgos principales de esa persona que está ahí. Porque para mí sigue siendo una persona. Es decir, yo estoy diciendo el fallecido, el cadáver, pero realmente yo suelo llamarlos por su nombre. Cuando yo hablo con la familia, es que Antonio, es que Luis, es que María, los nombro por su nombre. Y si son personas muy mayores, es que el abuelico o es que la abuelica. Entonces, tiene características. Es decir, si yo veo que tiene unas cejas pronunciadas, unas pestañas pronunciadas, un pómulo pronunciado, el primer rasgo que te vas captando de sus facciones de cara, tú ya te haces una idea de cómo trabajar con ellos. Como te he dicho antes, no le voy a pintar los labios rojos, a no ser que me lo pida la familia, que salgan a algunos casos. Y después se ha cambiado el color, ¿no? Porque no es... No se ve bien. No se ve bien ni para la familia cuando lo has pintado los labios rojos. Lo mejor es que la familia se desengañe de lo que ella te pide. Tú se lo haces. Y después se puede cambiar. Si yo primero me fijo en los ojos de esa persona, aunque esté encerrado, esas pestañas, esas cejas, la zona de los pómulos, cómo lleva la boca, si son unos labios gruesos o si son unos labios finos, sea hombre o sea mujer. Es decir, porque sea un hombre no quiere decir que porque tú le eches un poco de trabajo, de maquillaje, va a ser menos hombre. No se va a respetar, sí se respeta. Lo único que vamos a hacer es quitarle ese color tan agresivo que se pone amarillento blanco, que es muy desagradable. Y si los labios están morados, se puede difuminar de una manera que no sea morado. Eso es lo primero que yo capto cuando veo un cadáver, cuando veo ese cuerpo. Se llama Antonio, se llama María, se llama José, me da igual.
¿El cuerpo huele cuando llega?
Sí. Todo cuerpo huele. Todo. Por muy aseado que esté.
¿Al poco de morir o...?
Sí, vamos a ver. Creo que tú sabrás que precisamente cuando una persona fallece, no es que se pudra. Es decir, esa putrefacción la llevamos nosotros dentro. Son nuestras propias bacterias las que hacen que se descomponga el cuerpo. No quiere decir que, por supuesto, empiezan. En un proceso empiezan. Pero no es el olor. Es decir, tú puedes coger un cadáver, un cuerpo, y lavarlo en la sala de preparación, como se lava, como si fuese un bebé, y te puedo decir que has tenido que lavarlo con gel de baño y con todo, y huele. Huele, pero es normal.
Sale por los poros.
Exacto. Claro, tú después trabajas con crema, después trabajas con perfume, vamos a decir así, o colonia, para disimular ese olor, o ya productos no especializados para trabajar en un tanatorio. Pero sí huele. Todos.
A poco tiempo se va descomponiendo, es decir, hay que enfriarlo rápido.
No tiene por qué enfriarlo rápido. Es decir, es que ningún cuerpo es igual. Yo he visto cuerpos que han tenido una metástasis de pulmón y has tenido que trabajar con ellos y hacer tu trabajo, entaponar perfectamente y vaciar, por supuesto. Primero vacías fluido, después tapones y lo mantienes, simplemente lo mantienes, ese proceso. Yo soy un anegado a cerrar una caja.
¿Anegado a qué?
A cerrar una caja.
Ajá.
Es decir, si el especialista trabaja bien, el cadáver se puede quedar dignamente para mirarlo. Pero tienes que trabajar. Y si necesita, en vez de una hora, hora y media, que dedicas hora y media, que la familia vea. El primer caso que se te da con una familia es, la caja la cerramos, pero primero me dejas hacer mi trabajo y después cerramos la caja.
Aunque no se exponga, tú trabajas igual con el país.
Sí.
Lo preparas como si se
pusiese. Como si se pusiese.
Ah, fíjate.
Sí. Aparte, eso es una forma que tiene esta empresa y mi jefe de toda la vida, que los cuerpos todos se preparan, todos se maquillan. Sí. ¿Por qué? Porque puede llegar el típico familiar que viene de fuera, de 200 kilómetros, que no ha visto a su tío o a su padrino.
Y abre la...
Y después dice, es que yo quiero verlo. Joder, tío, tú imagínate que tú, igual que lo coges en un hospital, que se quedan con los ojos abiertos, la boca abierta, sin afeitar y sin nada, le abre la caja. Pues escucha, el ahijado te digo a ti que termina tirando en el suelo porque se desmaya de un golpe. Porque es normal. Es decir, siempre lo he dicho, el primer día que te conocí te lo dije, la muerte tiene que ser digna. Hay que haber un respeto entre ellos y nosotros, y más a los dolientes. La caja se cierra, no pasa nada. Pero el cuerpo hay que trabajar. Para eso estamos nosotros, ¿no?
Total. Estaba hablando, José, y me viene a la mente, y claro, la gente dirá, pero ¿cómo te iniciaste en este mundo? ¿En vocación? Yo veo en ti una vocación, pero ¿cómo acabaste aquí?
Mira, esto... Claro, esto gente... viene del pasado. Yo tengo un pasado con una persona. Uh-huh. Y está ahí, por supuesto, y ella hoy en su vida y yo en la mía, todo va perfecto. Hubo un momento en mi vida que donde ella me dijo, tienes que cambiar y no llevar un trabajo físico tan fuerte como el que llevas. Dice, no nos merece la pena, estamos estables. Vale, y así lo hice. Fue una apuesta. El primero que no apostaba por mí era mi jefe. Me dio trabajo sin apostar por mí. Pero tampoco se ve de dónde venía.
¿En Pacheco?
Uh-huh. Yo en tema funeral siempre he trabajado en Torre Pacheco.
Genial. ¿Y entraste pero sin preparación y sin nada?
Vamos a ver. En la época, en mi época joven, yo hice sanitario.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que la vida te lleva a un camino donde llega un momento que por circunstancias de tus padres, de enfermedades, tienes que ser cabeza de familia y tienes que dejarte lo que ibas a hacer, la carrera.
Vale.
Yo tuve que dejarlo y ser cabeza de familia y apostar y ayudar a mis padres y las personas que están por abajo, que eran mis hermanos. Y corriendo médicos, corriendo hospitales de paga en aquella época. Y me siento orgulloso del paso que di. Como me siento orgulloso cuando, en un momento dado, mi pasado, la persona que estaba conmigo, tienes que cambiar, déjate ese trabajo tan duro. Vamos a buscar o vamos a entrar en otra cosa. Y me siento orgulloso que mi jefe no apostase por mí. Porque le he demostrado que sí, vale. Porque si no, no me tendría, pues yo qué sé.
No apostó por ti.
No apostó por mí.
Pero te contrató.
Sí.
Pero con lo que has contado.
Sí. Pues son 17, 18 años lo que llevo aquí. No veo manera que me despidan, ¿sabes? Ojalá. Porque ya me jubilo. No apostó. Decía que no valía. Pero claro, tampoco sabía de dónde yo venía. Tampoco sabía realmente. Vale, te está informando de lo que yo estoy trabajando hoy. Pero tú no sabes si yo he hecho sanitario. Antiguamente, con una persona hacía sanitario. O auxiliar de clínica, empezabas por auxiliar de clínica y seguías con sanitario y me queda media con la carrera. Hoy, un auxiliar de clínica es un, con perdón, lavaculos. En mi época, en mis 16 años, un auxiliar de clínica entraba como yo entraba en quirófano. Entraba como yo entraba en partos.
Pues sí,
entraba
con un especialista. Sí, que ha cambiado la cosa.
Curaba úlceras, cogía venas. Ayudabas a los enfermeros. Ha cambiado.
que teníais, ¿eh? Y luego dentro de tu trabajo, de la funeraria, fuiste formándote.
Sí, me gusta mucho leer y fui haciendo cursos por mi cuenta. Yo creo que pago la empresa.
Genial.
Por supuesto.
Y te fuiste enamorando de tu profesión. ¿Qué significa para ti el respeto hacia el difunto y cómo lo demuestras?
Ofreciéndole a la familia todo lo que puedo y más. Trabajo con el difunto y si la familia necesita, como he dicho antes, esa botella de vino, o necesita que te ponga un café, o necesitas una llamada telefónica en un momento dado, cuando han pasado los días y necesitas una aclaración. Oye, José, ¿qué documentación me hace falta? Tenemos la especialista dentro de la empresa que trabaja en Trocompa, María José. Y muchas veces esa familia, claro, la primera empatía la crean con la persona que ven, con ese funerario. Donde ya tienen tu número de teléfono porque, oye, estamos de camino, tal, tal, tienes el DNI, tal, tal, tal. Y después te preguntan, oye, ¿y el tema de la paga? Oye, ¿y el tema de...? Me dicen el certificado de función. Digo, no, pero no es certificado, no te lo puedo dar. Eso es para el Ministerio de Justicia. Tú quieres las partidas. Aunque dentro hay una profesión que está trabajando todos los días nuestro compás. Es la manera de tú ayudar a la gente, tanto en el momento como después. Como que te llamen, oye, José, ¿qué me dice? Voy a hablar con María José. Por supuesto, no piso el trabajo de María José. Es una compañera y la que lleva la documentación, dentro que yo pueda saber, muchas características de esa documentación, pero hay que dejar que cada profesional haga su trabajo.
No meterse en su parcela.
Exacto. Exacto.
¿Ha habido algún caso que te impactara al tratar con un cadáver? ¿A un cadáver que te haya así? O
no. No. Es decir, el dolor sí lo he sentido.
El dolor.
En un momento de una circunstancia externa a mi empresa. Bueno, fue lo que la familia quiso demostrar en ese momento en mí. Me parece muy respetuoso. Y ya está. Pero cadáveres, no. No. Al contrario, mis compañeros dicen que tengo un estómago de puro hierro. No, nada me da asco. Es decir, me da igual un pañal, me da igual quitar una vía, una sonda gástrica, me da igual todo. Es decir, es un trabajo que hay que hacerlo y se hace. Punto.
¿Y cómo se trabaja el cuerpo? Porque claro, un cuerpo muerto pesa mucho. Tiene que ser complicado trabajar con un cuerpo, ¿no? Para moverlo.
¿Pero
para...
por qué?
No sé.
¿Cómo trabajas con un bebé?
Ya.
Tú tienes que hacerte la idea que lo que estás trabajando y lo que vas a vestir es a un bebé. Coge esas mismas técnicas. Tú lavas ese cuerpo, entapones ese cuerpo, preparas su boca. Y ya, empiezas a vestir como si estuvieses vistiendo un bebé. Da lo mismo que pese 50 kilos que 90 kilos.
¿Y se entapona con algún producto como silicona, como un pegamento?
No, nosotros no trabajamos con pegamento. Nosotros, las bocas se cosen.
La boca se cose.
No utilizamos el típico pegamento que le echan a algunas funerarias, que es muy respetable, que me parece muy bien, te echan el pegamento y luego te hacen esto. Esto. No son mis labios. Porque por mucho que tú quieras, cuando echas el pegamento, como es frío, el cuerpo se está quedando frío, tienes que hacer esto. O te quedas sin labios, o le pones morro.
¿Qué vida he visto yo eso?
Y luego te brilla. La junta del labio superior con el inferior te brilla. El pegamento.
¡Guau! Qué desastre.
Entonces nosotros cosemos. Se queda más natural.
Sí, intentar lo más natural.
Por supuesto.
¿Cómo manejas el equilibrio entre la empatía y la profesionalidad en un momento tan delicado? No perder tú y no saliste de tu centro.
¿Por qué lo...? Mira, yo lo hago de esta manera. Una vez que yo contacto con la familia, puedo ver a un niño de 12 años llorando porque el que está dentro del ataúd es su padre. Si veo que me va a afectar, me va a afectar la situación, lo que hago es acercarme al niño y, por supuesto, antes de nada, enterarme cómo se llama. Llamarlo por su nombre. Claro. Es decir, conocer a lo que tengo delante. La forma de romper yo esa empatía, ese dolor conmigo, es conocer a la persona que más sufra y llamarla por su nombre y decirle, ¿has visto?
Tu padre ese no lo quiere para ti. Él quiere que te rías. Él quiere que sigas jugando al fútbol. Él quiere que te veas con tu madre. Con tu hermana. Pero también te dijo que tú ahora eres el mayor de todos. Simplemente palabras así. A lo mejor nunca lo han oído en sí, pero en ese momento tú te ganas a esa persona, a ese niño.
Comprender también el dolor,
por supuesto.
La fase de duelo, ¿no?
Uh-huh. Y que acepte.
¿Eh?
Hay que hacerte.
Exactamente.
Yo que dicen, ay, que está llorando, no para de llorar. No, no, es que tiene que llorar.
Es que es normal. Es que
esa madre tiene que llorar.
Claro.
Pero ha perdido a su hijo. El otro día me dijo un amigo, dice, José, tengo que terminar esta frase diciéndola para que tú la comprendas, una palabrota. Después la cortas si quieres. O pones punto suspensivo, lo que tú quieras. El hombre o la mujer que pierda a su marido o a su mujer... Es un viudo, ¿verdad? El que pierde a su padre o a su madre es huérfano. Es así, la palabra exacta. ¿Y el padre o la madre que pierde un hijo qué es? Me quedé un poco parado. Entonces me puse en sus pantalones porque este amigo lo perdió.
Un desgraciado.
No. Un hijo de puta. Porque no hay palabra que se pueda comparar que un padre pierda un hijo.
Eso es lo más duro que hay.
Estamos preparados psicológicamente para enterrar a nuestros padres. A nuestros tíos. ¿Por qué no? A nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestro hermano. Pero nunca a un hijo. No hay palabra. No hay palabra creada en el mundo donde un padre entierre un hijo. No existe. Y él me dijo, es un hijo de puta. Porque nada te va a llenar el corazón después. Nada. Seguirás respirando, pero no viviendo. Seguirás comiendo, pero no haciendo buena digestión.
Total. Pues sí. ¿Qué retos éticos encuentras en la venta de servicios funerarios?
¿Cómo?
¿Qué retos éticos, morales?
Ah, morales.
Para vender. Y luego, en esta misma pregunta también deciste, ¿cómo evitas que el factor económico... eclipse este caso? Mira, porque la gente dice, tengo que pagar todo.
Soy una persona muy comercial, eso también es cierto, y me dedico a los dos temas que lleva la empresa, tanto a funerarias como a tema comercial de seguro y vender servicios particulares, personas que no tienen póliza.
Claro.
A la gente te la ves venir.
A la gente.
Es decir, tú tienes que saber si una familia puede gastarse 5 o solamente se puede gastar 3. Porque ya la vas tanteando. Es decir, tú coges a esa familia y le dices, vamos a ver unas cajas tal cual. Vosotros que creéis, queremos una cosa digna, tal. No me voy a meter en un muestrario donde hay cajas de 5.000 euros cuando me están diciendo que quiero una cosa digna. Pues me meto con las cajas de 1.500. La empresa gana lo mismo con una caja de 5 que con una caja de 1.500, no te equivoques. Ganan lo mismo. ¿Vale? Pero lo que está la ética es decir, esta familia puede gastarse 3.500 en un servicio funerario y esta otra se puede gastar 8 en un servicio funerario. ¿Para qué te vas a poner a la familia que no puede pagar más de 3.500 en vez del 8.500? Si no van a poder pagarlo. Hay que tener un poco de ética, un poco de moral. Llévate los 3.500, que es el dinero que entra en la caja del jefe, ha vendido el servicio... Y engancharás a otro de 8.500.
¿3.500 el servicio entero? ¿El funeral entero?
No, vale más. Pero te estoy diciendo un precio simbólico.
Vale.
Vale algo más.
¿Se puede pagar a plazos? ¿O tiene que ser todo de...?
¿Esto como el que compra el coche? En esta empresa sí.
Sí, ¿no?
Mi jefe sí da la opción a que la familia pueda pagar a plazos.
Pues eso te digo.
Sí. En esta empresa sí. En otras sé que no.
Que hay situaciones en las que a lo mejor no se puede.
Mi jefe tiene la fama de que todo el que se muere lo entierra. Y es verdad.
Tu jefe tiene una ética valiosa.
Todo el que se muere, hay que enterrarlo.
Y hacerlo accesible, lo máximo que se pueda.
Exactamente. Ayuda. El ayuda a las familias. Si no puedes pagar en 2, paga en 3, si no en 10.
Claro. Genial.
¿Qué pasa? Que también, ahora vamos a ver la parte comercial. Una familia... que no tenga póliza, tú le haces un servicio funerario, el cual es cómodo que puedan pagarlo, si no lo pagan un vez, 2, 3, 4 veces, después, ¿qué haces? Sigue siendo comercial, entonces le haces la póliza de deceso. Te está ganando el doble. ha vendido el servicio particular y luego está dando pólizas. Pero él, todo el que se muere lo entierra, no solamente por el dinero. Dice que toda persona tiene que ser enterrada. O incinerada, pero vamos a ver, enterrada. Da igual que tenga o no tenga. Esa sabiduría de llevar toda la vida trabajando, pues también, en cierta manera, nos lo ha hecho comprender a nosotros.
Y cuando hay conflictos entre las familias por las pólizas, por los seguros, por no puedo pagar, ¿cómo llevas tú eso, José? Cuando estás tú en medio.
Cuando yo estoy en medio de una familia, por ejemplo, que no puede pagar el recibo de exceso, el seguro de hogar o el seguro de la empresa, pues intento hablar con ellos y darles facilidades.
Claro.
¿Por qué tiene que ser el mes de... Estamos en noviembre. ¿Por qué tiene que ser el mes de noviembre? Vamos a jugar durante un mes más. Vamos a terminar noviembre y el mes de diciembre. En diciembre quiero ver una muestra y en enero todo pagado. Es decir, no es que no puedo pagar, no sé qué, darte de baja. No entra en mi cabeza dar de baja una póliza. A no ser que la familia encuentre otro precio más barato, que es muy lógico, cada uno con su dinero va donde quiere. O es que se vaya, o por la circunstancia que sea. Yo intento ayudar a todos los clientes. Si este mes te viene mal, el mes que viene será mejor. Vamos a jugar un poquito. Yo te doy la ayuda. Pero la responsabilidad es tuya. Porque yo no te obligo a que tú tengas una póliza conmigo. Yo te ofrezco la póliza. La responsabilidad es tuya. Igual que pagas el agua, pagas la luz, pagas el wifi. Esto es una pagamenta. ¿Que luego te engañan? Claro. Claro que sí. Ah, es que no puedo pagar recibo. Que estoy en la barra de un bar tomándome un gin tonic y un paquete de Marlboro. Pero bueno, las que dan, pues las que toman.
¿Qué has aprendido sobre la importancia de planificar el fin de la vida?
¿Qué he aprendido? Que la vida solamente se vive una vez y se vive en el momento.
Qué bueno. Sí.
Es decir, no podemos vivir en el pasado pero sin tener recuerdos. No podemos esperar nada del futuro porque no sabemos lo que vamos a tener. Pero sí podemos vivir este momento. Mira, estamos aquí tan a gusto, conversando.
Y no se va a volver a repetir.
Compartiendo un vaso de agua, donde al principio me has dicho, ¿quieres un cubata? No, no es ético. Vivir el momento.
¿Cómo afecta tu forma de trabajar el tipo de muerte que enfrentas? ¿Según el tipo de muerte te modifica?
No. Es decir, a mí me da lo mismo que sea una persona que tengo que recoger de la vía del tren, como me ha pasado no hace muchos meses.
¡Buah!
Como la persona que ha fallecido de 90 años en un hospital. No, es un trabajo y yo el trabajo lo puedo comentar con mi pareja, lo puedo comentar con los compañeros. Pero realmente no dejo que me afecte. Hay que hacerlo y se hace, punto. Y si me siento agobiado, me salgo a la calle, me fumo un cigarro y ya está.
¿Y qué reflexiones de cada ser con el que trabajas sacas? Sacarán mucha filosofía de este trabajo.
Trabajar en tu repachique y conocer todas las pedanías que hay alrededor. Muchas familias las conocen, ¿no? Entonces, yo he llegado nada más que a un pensamiento muy claro. Y también la vida me lo ha enseñado y también a la persona que tengo yo a mi lado, a mi pareja, o mi marido, como quieras llamarlo, porque es lo mismo, que venimos con las manos vacías. Y nos vamos con las manos vacías. No te llevan nada. ¿Qué te puedes llevar? Ese rato que tú compartes una cerveza. Ese rato que tú tienes una música de fondo. Ese rato que tú te fumas un cigarrillo. Ese rato que tú mantienes una conversación. Te llevas eso. No te llevas nada más. ¿Para qué quiero yo un traje de Armani si va a estar dentro de una caja? Si ya no me hace falta. ¿Para qué quiero estar ahorrando para irme a un crucero a la vuelta de un año si va? Eso es una cosa muy bonita. Prevenir unas vacaciones. Entonces, de aquí hasta el próximo verano yo tenga vacaciones, no salgo a la calle, no me tomo una cerveza por ahí, no salgo a tomarme un bocadillo o un chuletón el día que venga bien que yo esté librando. No, que yo tengo que vivir hoy, ahora. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo sé que mañana tengo que entrar a mi trabajo a las 8 de la mañana. ¿Voy a llegar? Pues no lo sé. Me puedo quedar dormido, puedo tener un percance con el coche, puede venir un terremoto y caerse el sanatorio. Es que no lo sé. Tengo que vivir ahora. Este es mi momento.
Totalmente. Muchas veces nos quedamos como posponiendo. Y no decimos las cosas. Hay que decirlas.
Exacto.
Y los trenes que pasan, intenta cogerlos, ¿no?
Eso sí. Porque solamente pasan una vez.
Total.
José. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez,
¿eh? El señor Carlos, que lo tendremos por aquí dentro de poco. ¿Qué te iba a decir, José? ¿Ha cambiado tu relación personal, el contacto con la gente, a tener tanta presencia con la muerte? ¿Ha cambiado tu manera de vivir? ¿O de ver la vida?
No. Es decir, no. Mira, yo soy una persona que me gusta muchísimo la fiesta. He cambiado yo, porque llega un momento que donde tú vas a tener 56 años, yo me acuerdo hace 5 años, yo estaba en el trabajo, me ponía en el grupo. Estoy saliendo del tanatorio, ¿dónde estáis? Estamos en el Julián, estamos aquí, estamos allá. Venga, empezar a pedir quinto y tapa encima de la mesa. He cambiado yo, pero porque tal vez me necesite parar. Me necesite yo mismo parar un poco y decir, salgo de mi trabajo, está todo tranquilo, tal cual. La obligación que puedo tener y la devoción con mi madre, que vive en Alcáceres también, la tengo controlada. No me hace falta irme a un bar. Me voy a mi casa, me siento en el balcón, me tomo un cigarro, me tomo un vino, me tomo una cerveza. Salgo librando. Oye, ¿dónde estáis? ¿Qué vamos a hacer? Tal, 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 tal. ¿Pero por mi trabajo? No. Al contrario. Si yo cuanto más trabajo tenía, más loco estaba. Para correr bar y correr fiestas. Y montar la fiesta. ¿Cuánto? Yo era el que movía en sí a toda la peña para decir, vamos a juntarnos, venga, tal, 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 tal.
Ibas loco, perdido.
Ibas loco. ¿Lo he disfrutado? Sí. ¿Lo he vivido? También.
Ahora está más en fase contemplativa.
Estoy viviendo el momento. Es que...
Eso es una filosofía y eso hoy en día no abunda.
Antes no me gustaba.
Vivir en el momento.
Trabajando, viviendo, trabajando, viviendo, trabajando, viviendo. Yo trabajo porque todos los trabajadores tenemos que trabajar para tener un sueldo y poder sobrevivir, joder, es que la vida está así. Pero no vivo para trabajar, ni trabajo para vivir. Vivo las circunstancias como vienen. Que yo un día puedo estar en mi casa a las 12 de la mañana. Perfectamente, me tomo un vino en mi balcón.
Genial.
O que he pasado antes de irme a mi casa, por casa de mi madre, y son las 12 y media de la una. Me tomo una cerveza en casa de mi madre, que me he tropezado un amigo. Oye, nos tomamos. Pues entonces, según como sea el amigo, o no sea, o lo que me pueda acarrear, ¿me voy a tomar una cerveza con ese amigo o no me voy? Siempre está la excusa perfecta. No puedo, me tengo que ir a trabajar.
Ay, iba a decir, ¿qué es lo más valioso que te han dicho respecto a cómo manejas, cómo trabajas? Lo que más valora o ve.
Tú mismo lo has dicho. Tú estás enamorado de tu trabajo. Me lo dijo mi pasado, mi presente lo sabe, que me encanta mi trabajo. Y las mismas familias que han pasado por allí. Pues yo he tenido que ir a otros tanatorios, vamos a ver. Porque yo tengo una central que es Torre Pacheco. Yo también voy a un Murcia, a cualquier otro tanatorio, a llevar un cadáver y estar con la familia. Lo más valioso para mí es que me han dicho... No hay palabras. Eres capaz de saber estar, saber ayudar, saber aconsejar. No hay palabras. Dice, se nota que lo sientes demasiado porque esto como es tuyo. Digo, no. Yo soy un trabajador.
Esto como es tuyo.
Yo soy un trabajador.
Ya pasaba hasta por encima del jefe.
No, eso no se puede.
Ya. Pero lo vengo a decir porque como no daban un duro por ti y fíjate cómo te han puesto. ¿Cómo se lleva a José en vivir con pareja, teniendo este trabajo? ¿Cómo se desconecta? ¿Acepta o se conlleva?
Mira, yo me acuerdo, ahora no porque ha aprendido, ¿eh? Ha necesitado su tiempo para aprender. Y yo me acuerdo que me sonaba mejor el teléfono estando en casa a la 1 de la mañana, al principio de empezar a convivir nosotros. Y se levantaba y se quedaba en el salón. Y cuando volvía a mejor a las 5 de la mañana, donde mismo estaba sentado me lo encontraba así, con cara de tonto. He aprendido que este es mi trabajo, que el teléfono puede sonar estando de guardia a cualquier hora. Y ya está. Tú descansas, suena el teléfono y yo me levanto. Punto. Nos sentamos a comer. Como yo estoy de guardia, suena el teléfono, se queda la comida en la mesa, pues ha quedado. Otra gente diría, el muerto no siente. Lo siento yo, porque la familia está con el muerto y yo soy el que tengo que darle un poco de apoyo y empezar a mover el sistema. ¿Cómo va a ser el servicio funerario? Entonces, si no como a las 2:30, como a las 6 de la tarde, yo no me pasa nada.
Claro, te lleva un proceso por lo menos de 4 o 5 horas o 3 o 4 horas desde que se activa el protocolo.
Unas 4 horas. Si nos pilla cerca, de 2:30 a 3. Si nos pillan más retirado, las 4 horas.
Incluyendo maquillaje.
Sí.
Todo, incluyendo todo. ¿No? Bueno, se trabaja rápido en sí, el protocolo. Y te iba a decir, ¿consideras que tu labor está valorada económicamente?
No.
¿No?
No.
Ah, bueno, interesante.
¿Me estás preguntando si me siento bien pagado en la empresa? No. Pero es que la Comunidad Autónoma de Murcia es así.
Importante.
No estamos reconocidos realmente.
Yo tenía en mente de que, bueno, creo que te lo dije cuando nos vimos por primera vez, de que se paga bien. Uh-uh. Pero creo que me dijiste aquí, ¿no?
La región de Murcia, ¿no?
Creo que
tú te vas a un Madrid, un Barcelona, un Valencia, está
que yo
un funerario, un tanatopractor especializado, ganaría más del doble de lo que ganamos estando aquí en Murcia. Más del doble. Y una persona que simplemente se dedique a preparar o acondicionar un cadáver podría cobrar por cada servicio que haga, que haga, de 500 a 600 euros, perfectamente.
Wow. Fíjate eso, al mes, ¿cuánto sería, no?
Pero aquí la región de Murcia no.
¿Y es respetada tu figura? ¿La ves que la valora la gente?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. También soy una persona que si yo veo que mis compañeros, porque normalmente no se puede trabajar, como norma, 100%, cosa de la empresa y de los jefes, es que siempre tenemos que ir 2 personas. Siempre. Pero en esa circunstancia de que vamos a ser... Hay una masificación de trabajo y tenga que salir uno solo a recoger, ¿vale?
Vale.
Siempre y cuando sea un hospital, solamente. Si yo veo que están alabando a un compañero o una compañera, yo me alegro. Al contrario, me siento orgulloso. No me da envidia. No le tengo envidia a nada. Si veo que al otro equipo que hay de funerario me están diciendo, oye, es que Tomás tiene un don. Digo, sí, es cierto. Tomás tiene un don. Es el mejor maquillador que tiene el tanatorio Virgen del Pacífico en Torre Pacheco. Al contrario, me siento orgulloso. Si la compañera que va conmigo, ay, pues que María no sé qué, digo, yo me siento orgulloso. ¿Por qué no me voy a sentir orgulloso?
Total, es tu equipo.
Es que es mi equipo.
Claro.
Y esto es una cosa de dos.
Tu equipo.
Si yo le pongo la zancadilla a la persona que lleva a mi lado, me la estoy poniendo yo mismo. ¿Para qué voy a escupir para arriba si me va a caer encima?
Hay que estar orgulloso de tener un equipo tan bueno.
No es tan bueno. Simplemente que intentamos que sea bueno. No es lo mismo.
Bueno, que digo que tenga cada uno su profesionalidad y su...
Exactamente.
Y apreciar.
Exactamente.
Qué gran compañero tengo, ¿no? Y del que puedo aprender.
Exacto.
Claramente. ¿Qué estrategias usas para no absorber emocionalmente el duelo?
Y no dejar llegar a mi casa... Ver a mi pareja, darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Y a lo mejor media hora antes decirme qué te apetece comer, qué te apetece cenar. O vas a llegar a 11:00 y encontrarme esa mesa puesta, todo preparado, y una persona me está esperando. Mi estrategia es mi casa, es mi santuario.
¿Me conectas?
Sí. Puedo hablar del trabajo o de lo que ha pasado, o dejado de pasar, pero realmente desconecto, me relajo.
Al día siguiente vuelves.
Claro.
Y se acaba ese ese. Uh-huh. Claro, como hay como 2 partes, ¿no? La primera.
Exactamente.
Y la segunda. ¿Cuál es la más fuerte? ¿La primera o la segunda? ¿O son las 2 partes?
Todo está como tú quieras llevarlo. Es decir, ni es impactante que tú te encuentres a los hijos llorando alrededor del padre porque ha fallecido en un hospital, ni es impactante ver el entierro y que están todos llorando. Es decir, todo es como tú quieras llevarlo. Y saber acercarte a la gente. Y no tienes que hacer mucho. En el momento que tú te acercas a una hija y simplemente le pones la mano encima del hombro, estás creando empatía. Tranquila. Y queda poco. Que este es el último momento.
¿Y qué opinas de la fase de duelo? Hay gente que dice que no desaparece, que eso ya se queda ahí enquistado. Hay gente que nunca llega a trascender.
Nunca olvidarás lo que te ha pasado. Como yo ese caso que tengo no he comentado, ni tampoco lo voy a comentar. Nunca lo vas a olvidar, siempre lo vas a tener en el corazón, pero vas a aprender a vivir. Tienes que aprender a vivir con esa falta, porque la vida sigue.
Claro, la vida sigue.
Porque el que me diga a mí ¿Qué? ¿Se ha muerto mi marido y yo me muero detrás? Digo, ¿qué mentira? No. No, porque tú vas, con perdón, a seguir duchándote, a ir al aseo, vas a seguir comiendo. Si se muere tu marido, se muere tu mujer, y quieres que se acabe tu vida, muy sencillo, al enterrándotelo, enterrándolo y subiéndote en un rascacielos de 10 o 15 plantas y tirarte de cabeza. Ahí es cuando se termina tu vida. Si tú no quieres vivir realmente, porque se ha ido la persona que amas, hazlo así. Es que mi vida se acabó cuando mi marido se murió o cuando mi mujer se murió. No, porque tú sigues. Que no quieras salir de ese pozo es distinto.
Hoy en día, José, la gente vive como si fuera eterna. ¿Qué piensas de eso? ¿La gente tiene miedo a morir o no quiere morir? ¿La gente vive...?
Mira, la gente joven está mentalizada que no podemos morir. Y la gente mayor sabe que ha hecho su camino. Es como si yo te hago la pregunta, muy sencilla. ¿Quién se incinera más, gente joven o gente mayor?
¿Quién se incinera más?
Sí.
Pues yo...
¿A la gente mayor le gusta más enterrarse o incinerarse?
Enterrarse.
Pues al contrario.
¿Ah, sí?
La gente mayor ya piensa que lo que está dejando es una esclavitud. Lo que hay que pagar un proceso todos los años del panteón o la fosa que tengas en el cementerio. Bien. Quiere dejar menos carga. ¿Por qué los jóvenes no piensan en enterrarse, incinerarse? Porque realmente puede ser una conversación perfectamente entre gente joven. Y vamos, si hay un funerario por medio, lo primero que te sacan es la muerte y tal cual, y hablamos de todo, ¿no? Y terminamos comiendo y riéndonos. La gente joven no lo piensa. La gente mayor. Se está incinerando gente más mayor que joven. Porque tú piensas que con tus 80 años o tus 75, que todavía eres joven, porque has subido mucho. Estamos ya en 95, 96, la gente está falleciendo más de 90 años. Dicen que no quieren dejar cargas para el futuro, que no tienen por qué haber algo que a lo mejor a la vuelta de 15 años solo tiran por ahí, pues vamos a destruirlo, se coge, se incinera. Y Sánchez Castilla, el más fino, dice que lo tira a la alcantarilla. Por no decir atacérgate. La gente joven no piensa en eso.
¿Tú prefieres que el cuerpo sea enterrado antes que incinerado?
El mío va incinerado.
¿El tuyo va incinerado?
Sí. Y va tirado al mar. Y dedicándome a este oficio, yo no quiero velatorio, yo no quiero flores, yo no quiero misa y no quiero nadie en el tanatorio.
Curioso. ¿Lo vas a dejar por escrito?
No me hace falta. El que tiene que saberlo lo sabe, que está detrás de mí. Es decir, donde yo termine...
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque lo veo una falsa.
Qué impactante eso.
Lo veo una falsa. Es decir, tú me has dicho hace un ratillo.
Fíjate.
Es que yo, cuando mi abuelo se murió, se estuvo toda la noche. ¿Cuánta gente no pasó por el tanatorio que no conocían a tu abuelo? Simplemente por el mero hecho, a ver quién está, cómo están los hijos, cómo van vestidos. ¿Sabes que aquel se dejó la mujer y está con la otra? Va la gente, eso pasa incluso aquí en Cartagena, porque Cartagena sigue siendo un pueblo. Ahora, ¿me hablas de un Madrid, un Barcelona? No. Eso no pasa en un Madrid, un Barcelona, un Valencia, en ciudades grandes. La gente va simplemente por el mero hecho de cómo va vestido. Si está llorando, está llorando. No, yo termino. Mi cuerpo se recoge durante las 24 horas pertinentes para la incineración y las personas que me quieren que terminen en el bar, tomando cervezas, tomando vino, oyendo música y comiendo y bebiendo, que seguro que quedará dinero en el banco para poder pagarlo. Por lo menos pasa aquí. Me incinera y las ceniza al mar, punto.
Lo demás lo ves todo muy...
¿Misa? ¿Para qué? Yo para creer no necesito ver a un señor en el altar que te está diciendo o rezándote el Padre Nuestro. No. Yo a ese señor lo quiero ver aquí, a mi lado, o en la barra de un bar tomarse una cerveza conmigo. Porque es un hombre igual que yo. Yo para creer no necesito leer la Biblia. Ni juzgar que tiene la religión musulmana o jesuita o islámica. Me da igual. Todos creemos en algo. Es cierto, todos creemos en algo, aunque sea en la luz del día.
¿Tú tienes fe?
Sí.
¿Eres cristiano? ¿O...
Soy católico, pero no soy practicante.
Entonces, ¿crees que hay una resurrección, José? ¿Hay vida después? Esto también te lo pregunto, pues si has tenido tú experiencias, es decir, José, que hay otro plano.
¿Que hay otra vida? Hombre, yo quiero creer que hay otra vida, ¿no? Pero no me cierro en eso, es decir, espero que la próxima vida... Pues chico, que no tenga que trabajar, que yo que sé, que sea un magnate de petróleo y yo como multimillonario, por ejemplo, ¿no?
¿Y si he tenido sensaciones? Sí, yo he estado solo en mi trabajo y he oído ruido fuera de lo normal y de no haber corriente y abrirse una puerta sola y cerrarse una puerta sola, pero tampoco lo he hecho a ver. Es decir, me da igual. Sinceramente, para asustarme tienes que correr.
Ahí está.
Porque al fin y al cabo yo pienso que si hay una energía y se oye esa puerta, pues vale. Pues tú puedes abrir la puerta o cerrarla, a mí me da igual. Si tienes que decirme algo, te pones diferente, me lo dices.
¿Has tenido sensación de con los cuerpos, vivencias que tan resultan impactantes?
Es que no me dejo.
Pero sí la has tenido.
Sí, pero no me dejo. Porque si no, no podría entrar yo en un tanatorio a las 2 de la mañana, donde sé ya que tengo dos cadáveres y voy en busca del tercero.
¿Y alguno que se haya abierto los ojos?
Ah, bueno, pero eso es normal, que se abran los ojos. O que oigas un sonido como... Eso es normal. Es decir, el cuerpo se está enfriando. Mientras que queda oxígeno en la sangre y en esas células, siempre puede tener un cuerpo, los ojos cerrados y abrirse de golpe.
Wow.
Tener un espasmo, de mover la mano. Pues tan sencillo, a uno le veo un manotazo. Digo, tira para abajo, que no es plan, ¿eh? No es plan. Que tiene que ser así. Pero no te lo puedes tomar de otra manera. Este trabajo tú no te lo puedes tomar de otra manera.
No. ¿Crees que la sociedad moderna ha perdido conexión con el concepto de la mortalidad? La gente, sí, ¿no?
La gente joven ya no mira como en tiempo de nuestro abuelo. Es decir, en tiempo de nuestro abuelo se murió el vecino y te encontrabas toda la calle recogiendo las sillas. Sí. Una preparando el chocolate, la otra preparando el café, la otra preparando el puchero. Cuando empezaron los tanatorios, en los tanatorios, y siguen llevando los pucheros al tanatorio. Hoy la gente joven, vamos a ver, no lo hace tan cerrado. ¿Van al tanatorio porque se ha muerto el padre o un amigo? Sí. ¿Se tiran 5 horas? Sí. ¿Pero no se tiran las 24 horas? Porque no merece la pena.
No merece la pena. ¿Hay tabú todavía hoy en día con la muerte? De hablarla, de sacarla, de comentarla.
Murcia, la región de Murcia, no muchísimo. ¿Sí? La gente le tiene mucho miedo a la muerte.
Sí, eso es lo que he visto. Eso es lo que
la región de Murcia, sobre todo.
Yo no le tengo miedo en sí.
Murcia es una... Es una ciudad que... Y una provincia que tiene mucho tabú a la muerte.
Sí.
Pero tal vez porque... Es un pueblo. Es que es un pueblo. Es que decir, la región murciana es un pueblo.
Sí.
Entonces, como todos sabemos de todo, eso no te pasa en una ciudad.
No, claro.
Tú vives en una gran ciudad... Y no conoces la puerta que hay al lado de tu piso. No conoces al vecino.
Total. ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
No. Es algo que tendrá que venir. ¿Cómo? No lo sé. Si me baso en que soy fumador, no, es que vas a terminar con cáncer de pulmón. Pues vale, pues si tengo que terminar con cáncer de pulmón, voy a terminar con cáncer de pulmón. Eso, vamos a ver. Si me tiene que tocar, me toca. Y punto. Pero cuánta gente... ¿Y cuántos servicios no he tenido yo que ni han bebido ni han fumado y han terminado con el hígado echándolo por la boca sin ser alcohólico? Ni haberse puesto un cigarrillo en la boca. O no hace muchos meses, un amigo con 45 años salió a andar para la quema de colesterol. Joder, le dio un infarto y no tiene ninguna patología. Y ese quedó frito. Ya hacía 3 meses que había pasado el reconocimiento médico y estaba perfecto según la empresa. ¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte? Si algo que sabemos que nacemos para morir.
¿Cómo se embellece y se preserva el cuerpo para mantener la esencia del cuerpo? ¿Cómo se trabaja para...?
Cuando se está presentando y se queda todo el tiempo el velatorio, vale. Tú lavas ese cuerpo, lo vas preparando, como te he dicho antes, si hay que sacar de fluido, es decir, muchos líquidos de esas personas que están mucho tiempo encamadas, llevan mucha química, estando en un hospital o estando en cuidados paliativos en casa, también puede ser. Sacas todo ese fluido, entaponas bien y entonces empiezas a maquillar y a vestir. Y por último, peinar, para dejarlo lo más digno posible. O más digna. Sobre todo las mujeres son las que más se lucen. Porque el hombre, al fin y al cabo, como se suele decir, el hombre con una chaqueta siempre va vestido y una camisa. Una mujer siempre es más...
Lustrosa.
Exacto. Más el pelo.
¿Cómo se elige el atuendo y la ropa?
¿Cómo se elige?
¿O te lo dan la familia?
Muchas veces te lo da la familia. Otras veces la familia, cuando está un poco impactada, que es el primer proceso que han pasado en su vida, han dicho, es que no lo sé, está ahí el armario. A mí se me han dado casos donde yo mismo he abierto el armario con un familiar, por supuesto. Y me dice, ay, mira, pues esa chaqueta negra con la camisa negra. Digo, coño, ¿por qué tiene que ser negro? Vamos a meterle, yo qué sé, un gris, un blanco. No hay un concepto de ropa exclusiva para una mortaja. Hay quien va con un traje cerrado, que es tu camisa blanca, tu corbata, tu chaleco, tu americana, que hace 30 años que no te la has puesto, pero bueno, luego cuando te muestras la llevas. Fíjate, qué tontería. Como el que lleva, está acostumbrado a ir simplemente con una camisa cómoda y a lo mejor lleva un polo. Y se le pone sobre el hombro, que le caiga la maca por delante, que se le vea un poco el polo por encima. Ya está. No hay una vestimenta en sí.
Sí, sí, sí.
Y a mí me da igual que la persona tenga 90 años, que tenga 40 años. Si el hombre de 90 años viste de colores claros, ¿por qué lo tienes que vestir de color oscuro? ¿Por qué lo tienes que poner un traje? Si no, ese hombre no es así.
José, para ti el protocolo es muy importante.
Para mí el protocolo es importante, fue... pero según cómo sea la familia.
Ajá.
Es decir, tú una familia que viene de un rasgo militar, tienes que saber dónde parar. Y una familia que tiene a lo mejor un comercio de una cafetería tal cual, tienes que saber cómo llevártelo a un camino o a otro. Tiene que haber un protocolo, por supuesto, pero no puedes tratar a las dos familias de la misma manera. Sí puede ser José para las dos familias, pero si sé que alguien puede ofrecerle un café, al otro a lo mejor simplemente, buenos días, usted que me dice, cómo lo vemos, cómo lo hacemos. Es decir, el protocolo es importante, pero a todo el mundo no se le puede dar el mismo protocolo. Es imposible. Y la educación está reñida para mí con un don. A mí me da igual que tú tengas 70 años, que yo te voy a decir de tú. Y luego te voy a decir que yo soy más mayor que tú. Y te lo demuestro.
¿Hay educación en los velatorios? ¿La gente ha perdido? ¿Respeta al difunto? ¿Se respeta? ¿O hoy en día cómo?
Mira, para mí... No hay educación ninguna.
No hay educación ninguna.
No hay educación ninguna, para mí. Si yo tuviese que hablar de educación, yo cuando voy a un conocido, a una amistad, que me han avisado, como mucho estoy una hora, con una voz que se me oiga, pero que no se altere. Porque para reírme está el bar de la esquina. Voy a acompañar a ese amigo, a esa amiga, a esa clienta, a ese cliente. Y aquí no. Aquí hay un fallecido y parece que se ha montado la feria del pueblo. Cartagineses romanos se queda corto. No, no está ese respeto. Es decir, no te vas a hacer ver más si te digas 5 horas. Vas, das tus condolencias a tu forma de ser, hablas con los amigos, chico, y te marchas. ¿Para qué? Que a lo mejor lo que necesita realmente la familia es estar más tranquila. No ese bullicio de gente.
Total. Y te iba a decir, ya para finalizar este tema que me interesa mucho. ¿Qué has aprendido sobre la diversidad cultural al trabajar con distintos rituales funerarios?
Me encanta. Mira, el último que he trabajado ha sido con la religión hindú.
¡Buah!
Lo he pasado súper bien. Está la palabra mal dicha, ¿no? Pero lo he pasado súper bien porque, fíjate, la religión musulmana es muy cerrada. Los hombres preparan a los hombres y las mujeres preparan a las mujeres, ¿vale? Pero no puede entrar nadie. Yo he tenido la suerte que en la religión musulmana yo he podido entrar, me han dejado participar, ayudar a lavar. Y la islámica no la había trabajado nunca, y ahora me han pasado en un proceso de un par de meses, 2 servicios, y lo he pasado genial. Estoy aprendiendo otra cultura, he aprendido otra forma de hablar la gente, otro respeto, distinto. Sí tiene que ver mucho la religión a la hora de ser una persona más respetuosa o menos. Da igual que tengas 5 como 55.
La musulmana muy, muy respetable.
La musulmana es más a lo suyo. Para entrar de todo a ellos tiene que ser muy difícil, tiene que caer muy bien y tienes que saber llevártelo a tu camino. Yo te digo que yo he podido entrar directamente con un imán y con los preparadores dentro de la sala y ayudarlo. Mis compañeros no han podido entrar nunca ninguno. No sé el por qué.
¿Y de la hindú qué te ha impactado?
De la hindú me ha impactado que ven la vida de otra manera. Es decir, las flores es algo para después. La incineración, por supuesto. La forma de vestir, el turbante que llevan, todo. La forma de asearlos es muy parecida a la musulmana. Lavan con esencia, etcétera, etcétera. Eso sí es igual. Pero a la hora de trabajarlo es distinto. Van vestidos y luego llevan una tela blanca por encima. De algodón. Al menos los dos últimos que me han tocado a mí.
Una tela blanca de algodón. ¿Cómo manejas casos en los que las creencias religiosas de la familia chocan con las normativas legales? ¿Hay algo con lo que se choca o hay total libertad?
Hay total libertad. Es decir, aquí la única parte de la religión que tenemos que afrontar es, sea la que seas, si se hacen capilla de tanatorio, por supuesto. Si son jesuitas, simplemente quitamos los santos que hay, quitamos los palios que hay y ya está. Y se le ofrece la manera de poder hacer a ellos su homilía a su forma de ser. Nos adaptamos a ella. Porque, por ejemplo, hay mucho inglés que es protestante. Otros que son anglicanas. Y no necesitan que le quites tú las estatuas que hay de la Virgen o del Cristo. Te los dejan. Pero a lo mejor si te ponen una pantalla de cine, te ponen música, y te ponen unos palos de golf, y una colchoneta de la playa, un sombrero. No, nosotros dejamos que la familia se adapte a lo que necesite en ese momento. Porque es tu adiós, no es el mío. Es decir, el mío ya te he dicho como yo quiero que sea. Pero el, y el de ellos, ¿por qué no puedes dejarlo que lo hagan así? Bueno, una cosa es que me digan, no, es que mi padre quiere que me lo lleve en medio de un bar, lo siente, lo saque de la caja, lo siente en una mesa, hay que tomar cerveza juntos. No, eso no se puede hacer. Pero sí podemos parar en la puerta de un bar, sacar una caja de quinto y tomarse los quintos con el fúnebre abierto y el padre dentro de la caja. Pues también lo he hecho.
Y ya para finalizar, José, ¿qué reflexión te gustaría dejar o te llevas de este caminar, de esta vida que te ha tocado y tú, bueno, la disfrutas?
Mi reflexión es que la persona que se inicie en este trabajo, que tenga muy claro que no es fácil, que tenga muy claro donde trabajas con el dolor de la familia, que te vas a encontrar al niño de 5 años dentro de un ataúd, como la persona de 90, y si eres capaz de trabajar con uno de tu sangre y prepararlo, no te puede nada. Aprende de la vida, llévala bien, no hagas daño a la gente, intenta mediar tus errores y vive el momento, porque el mañana no existe.
Es un placer, José, y te deseo lo mejor.